Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña como siempre Ayola Virella junto a mi colega
Juan Maguero. ¿Cómo estamos? Editor web acá del periódico Metro. Y hoy tenemos un invitado que es el alcalde de Cataño, Ayola.
Así mismo es, por segunda ocasión con nosotros el alcalde de Cataño, Félix Delgado, bienvenido.
Saludos, agradecido a Ayola y Juan, gracias nuevamente por la oportunidad.
Gracias a usted, gracias a usted.
Lo invitamos porque en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, queremos discutir todo este tema de los alimentos, de comedores escolares, y tengo entendido que los alcaldes están pidiendo que se abra el servicio y que usted en Cataño está distribuyendo alimentos. Cuéntenos un poco.
Sí, en efecto, la asociación y la Federación de Alcaldes hemos hecho un llamado al gobierno central para que recapacite en la decisión de no abrir los comedores, porque entendemos necesario que los alimentos preparados le lleguen a los niños y a los jóvenes. Todo el mundo sabe que Puerto Rico está por debajo del nivel de la pobreza, por lo menos los porcentos son bien altos. En el caso de Cataño tenemos más de un 55% del nivel de pobreza. Así que entendemos meritorio entregar alimentos calientes. En el caso de nosotros, ¿qué hemos estado haciendo ante la negativa del Departamento de Educación y del Estado? Nosotros hicimos un consorcio, se pudiera decir, un joint con el Departamento de la Defensa. Ellos nos están dando 2,000 desayunos todos los días y 2,000 almuerzos todos los días, preparado, listo, solamente para entregar. Nosotros hicimos 11 puntos a través de todo Cataño para no aglomerar las personas y que la distribución sea lo más rápido posible. Y por lo menos hoy que empezamos ha sido un éxito total. La gente llegó a los sectores, el que no pudo llegar por alguna limitación, nosotros se lo llevamos al hogar, pero por lo menos ya la gente está viendo un respiro en todo esto. Y déjame decirte la importancia de que la gente tenga comida caliente. Y pongo este ejemplo, que es el que mi esposo y yo hemos discutido, y por eso la urgencia de que se preparen estos alimentos. Hay muchos niños maltratados, yo creo que eso todo el mundo puede coincidir conmigo. Ellos cuando salen a la escuela normalmente, antes de la pandemia, salían a la escuela porque recibían en la escuela cariño de los maestros y alimentos, el desayuno y el almuerzo todos los días calientes. Porque dentro de su hogar está el maltratante, el que los maltrata. Ahora tienen doble maltrato. Están en la casa recibiendo psicológicamente su maltrato, más adicional no tienen la comida. El Estado no puede despachar esto con que esto le vamos a dar la compra a las asociaciones sin fines de lucro y que los alcaldes con los 100 millones que se le dio, pues resuélvanse. Yo creo que es una falta de respeto, creo que es un argumento muy vago el comunicado que ayer salió de Fortaleza.
Alcalde, Ayola, sí, dale, ¿no? Es que quería saber que él dijo que le estaban dando 2,000 y pico de platos, tanto en desayuno como almuerzo. ¿Es suficiente esa cantidad en Cataño o se quedan cortos con esos 2,000 y pico de platos?
Mira, por el momento, hoy nos dio, como quiera, el Departamento de la Defensa nos dijo, si hay que aumentar, vamos a aumentar. Hasta el momento, esa cantidad ha dado. Nosotros también tenemos un programa, que este lo comenzamos desde el día cero, por la situación de los envejecientes, que son los más propensos a que se contagien con el COVID-19, ya nosotros repartimos diariamente sobre 150 o 200 desayunos y almuerzos a este sector vulnerable de la comunidad.
Eso quería preguntarle, antes de ese programa que iniciaron hoy, ¿qué habían visto? Porque la gobernadora lo que ha planteado es que los alimentos se estaban distribuyendo a través del Banco de Alimentos y de otras organizaciones sin fines de lucro. El Banco de Alimentos la semana pasada nos dice que esa donación de comedores escolares se quedó corta al lado de la demanda que ellos tienen. Y quería ver si ustedes en Cataño estaban experimentando algo así y si ustedes se enteraron de dónde se distribuían esos alimentos para el caso de los niños de Cataño. ¿Cómo se aseguraron que llegara a los estudiantes?
Sí, pero la realidad que nos enteramos por las redes sociales, lamentablemente, no, del Estado no se hizo una coordinación con los alcaldes, eso es una realidad. Ayer mismo Ramón Luis lo notificó. Sí sé que uno de las sin fines de lucro estaba repartiendo comida no preparada. Que aquí el hecho es que tiene que ser comida preparada. Muchas de estas instituciones sin fines de lucro no tienen la estructura para preparar muchos alimentos, como los comedores que ya están listos. ¿Y qué nosotros estamos proponiendo para proteger a los empleados de comedores escolares? Mira, ustedes vayan al comedor, quédense ahí, ustedes preparan la comida. Nosotros, municipio, junto a las sin fines de lucro, hacemos unos centros satélites, buscamos la comida, nadie tiene que entrar al comedor y nosotros distribuimos la comida. Yo creo que es lo más sensato, vamos, en todo esto. Así que el sector de los comedores escolares, el personal de los comedores escolares, no va a estar en contacto directo ni con los niños ni con los padres de los niños.
Eso es algo de lo que ya nos estaban diciendo en la entrevista, que ellos lo que decían es, mira, nosotros estamos dispuestos a trabajar, que lo dijeron en el comunicado y lo dijeron en una entrevista con nosotros, el señor Wilkins López del Valle, estaba diciendo, nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero tenemos que tener una seguridad a nuestros empleados. Y una es de esa, de que la distribución, los empleados de comedores no se van a encargar. Y algo que estábamos hablando, que además de esos centros satelitales que usted estaba diciendo, en Estados Unidos también están usando a los choferes de guaguas escolares para llevarlo. Ellos conocen las rutas, ellos conocen dónde están los estudiantes, que cualquier cosa, eso también podría ser una opción para llevar esos alimentos que ya están listos.
Mira, Juan, esto es cuestión de sentarse o sentarse a través de las redes sociales, a través de Zoom, de cualquier medio, tener una reunión, coordinar todo, y es tan sencillo como sentarse Gobierno Central, Departamento de Educación, municipio y asociaciones sin fines de lucro por municipio, hacer la logística, que no es muy complicada, y empezar a distribuir esto. No, creo que han puesto más piedras para que esto se abra. Yo creo que ya las empleadas de comedores escolares dijeron que están dispuestas después que se le garantice la seguridad. Nosotros también le podemos distribuir mascarillas, guantes, hand sanitizer. Yo te garantizo que los 78 alcaldes están dispuestos a ayudar en todo esto porque es la comunidad que está pasando la necesidad.
Una pregunta, yo, viendo toda esta controversia sobre los comedores, además del tema de maltrato de menores, de maltrato de personas mayores, de violencia de género, a veces pienso que el que se hayan también trancado a establecer una mesa redonda, una mesa de trabajo, un grupo de trabajo, un task force social, que se planteó desde el principio, nos ha traído a este punto donde ahora es como... es como un sí o un no, no buscar una zona gris. Hay los alcaldes y la comisionada diciendo que abran y Fortaleza diciendo que no va a abrir. No sé si eso se pudo prevenir si desde el principio se hacía un task force social. No sé cómo usted lo ve.
Coincido contigo. Si no nos toman en cuenta a los que estamos día y noche de frente, que son los alcaldes, esa es la realidad. Se demostró en los huracanes, se demostró en los terremotos y se está demostrando ahora. Si no cuentan con nosotros, ahí es que viene el desfase. Nosotros sabemos dónde están las necesidades, nosotros sabemos dónde están los puntos difíciles que el gobierno tiene que atender, pero si no nos toman en consideración, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Pero yo entiendo que un equipo social seguro que hace falta con la integración de los alcaldes, las instituciones de lucro y el gobierno central, que es el que tiene los recursos disponibles. Y súmale a Yola y Juan, el desempleo. La gente ahora mismo, lamentablemente no está recibiendo nada. Mañana se supone que salga un reportaje sobre una joven que fue la primera que llegó al residencial, uno de los residenciales de aquí de nuestro municipio. Y tú sabes qué profesión es, una abogada. Así que el hambre no discrimina con nadie.
Claro.
Una abogada. Tú te puedes imaginar lo que ella tuvo que haber pensado antes de llegar a recibir ese plato de comida para su hijo.
Eso le iba también a preguntar en la entrevista con la presidenta del Banco de Alimentos. Le preguntamos directamente si es exagerado decir que en Puerto Rico hay hambre ahora mismo. Y ella nos dice que no, pero... aún con los datos que ella nos brinda, la gente, por ejemplo, en redes sociales plantea, bueno, siempre está la ayuda del PAN, el que no, en Puerto Rico eso es mentira, que hay hambre. La situación ahora es diferente, porque usted mismo lo plantea, una abogada, gente profesional se quedó sin trabajo y nunca había tenido que recurrir a un sistema de ayuda y ahora el sistema está trancado. No sé cómo ustedes, ¿qué ustedes han visto en Cataño?
¿Te acuerdas en el huracán María esta imagen de este niño? Esto fue un canal de televisión que presentó la historia. Ellos fueron, él en el campo, y cuando le preguntaron al niño, yo creo que era 5, 6, 7 años, algo así, le preguntaron, ¿cuál es tu comida? Pues un buchecito de café y un poquito de pan. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Esa imagen todavía yo la tengo aquí presente. Así que hay gente, a lo mejor algunos viven en una burbuja y no salen de esa burbuja, pero hay gente, sea en el campo, hasta en el mismo Cataño, que pueden estar pasando alguna necesidad. Puede ser que ahora mismo no tenga $1, $1.50 para comprar un faldo de arroz y hacerlo, porque la necesidad está, pero el que vive en una burbuja nunca lo va a ver.
Alcalde, ¿por qué usted entiende que está esta negativa? Estamos hablando de que yo creo que es de las pocas cosas que todos los sectores están de acuerdo, todos los sectores políticos, sociales, están de acuerdo en que hay que abrir los comedores. Ahora, como dijimos ya mismo hoy, que es lunes 27 de abril, salen los empleados de comedores escolares y decir, no ha sido negativa de nosotros. ¿Por qué usted tiene que estar negativa? ¿Habrán unas fuerzas del sector privado para que no abran, para impulsar un poco el consumo en estos restaurantes? Porque los restaurantes están permitidos. Es lo mismo, es una cocina.
Juan, yo espero que no, ¿verdad? Esperaría que no. Me indignaría eso. Pero la realidad que al día de hoy, y mira que lo hablo con diferentes compañeros alcaldes de ambos partidos y con mi familia, y todavía no sabemos por qué la negativa. Los comedores están ahí, la estructura está ahí, los alimentos están ahí, son fondos federales que nos dan para nosotros comprar el alimento. Al día de hoy no sé el por qué el personal está ahí. Hoy dicen y reiteran que están en la disposición de colaborar en todo esto con sus debidas precauciones. Pero de verdad que, mira, y si cometieron un error o asesoraron mal al gobierno central, a la gobernadora, mira, no es malo rectificar, mira, nos equivocamos en esta, vamos, de ahora en adelante, vamos a trabajar así. Pero
hasta la Junta de Supervisión Fiscal les ha pedido que abran el servicio de comedores escolares.
Oye, yo creo que es la primera vez que todos los sectores, incluyendo la Junta de Control Fiscal, estamos todos en la misma línea de que se abran los comedores. Oye, esto es la primera decisión que todo el mundo está de acuerdo, menos el gobierno central.
Es bien raro, porque la semana pasada tuvieron este tema también, este tema viene desde más de hace una semana, pero la semana pasada fue que cogió un poco más fuerza, y más con Jennifer González saliendo y hablando, solicitando que se abran los mismos, pero el gobierno envió como 3 comunicados, y el último fue el domingo, ayer por la noche, domingo 26, firme de que no se van a abrir los comedores.
El comunicado de ayer, lo que a mí me causó fue indignación, fue muy vago, porque prácticamente la responsabilidad de ellos se la pasaron a las sin fines de lucro y a los alcaldes con los 100 millones que le dieron a los 78 municipios. Creo que los argumentos no fueron los más justos para nadie, y la responsabilidad de alimentar a la ciudadanía es del Estado, como quiera los municipios. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que nadie se quede sin comida, ¿verdad? Pero fue vago el argumento que ellos trajeron ayer en el comunicado.
Hay varios alcaldes, incluyendo Ramón Luis, ha sido uno de los más vocales con esto, de que se han quejado de algunos servicios, en particularmente el desempleo. Ahora estamos hablando de los comedores escolares, pero el desempleo también. Hay una desconexión de la realidad entre el gobierno central y lo que está pasando en la calle, alcalde. ¿Usted ve una realidad diferente de cómo se está llevando? Porque el Departamento del Trabajo, hay que ser honesto con uno mismo, ha sido bien lento, y siguen diciendo, pues sí, es que la cantidad de llamadas, entendemos que la cantidad de llamadas ha aumentado drásticamente desde que empezó la pandemia, pero estamos hablando de gente que lleva más de 38 días encerrados en las casas sin recibir dinero.
Y esa es la consecuencia también, que hay mucha gente sin alimento. Pero en efecto, que si hay una desconexión, yo creo que más bien por no contar con los alcaldes, nosotros podemos ser tan facilitadores, igual o más que ellos, pero tienen que contar con nosotros. Mira, Ramón Luis, sencillo, con lo del Departamento del Trabajo, alzó la mano, mira, yo estoy dispuesto con mi personal que le estoy pagando, el municipio le está pagando desde su casa, nos ponemos a hacer la llamada o a recibir la llamada y empezar el proceso. Sabemos que hay que adiestrarlo en cierta área, pero ya por lo menos el proceso comienza de esta persona que necesita ese dinero. Igual en Cataño, nosotros estamos dispuestos. Sé que mañana ya la secretaria del trabajo se va a reunir por teleconferencia con nosotros los alcaldes. Pues desde el principio hubiesen hecho eso, no había que esperar hasta ahora, cuando la situación es más crítica y la gente necesita el dinero. Esto no es que, esto no es una dádiva, la gente necesita el dinero para comer, para ir a cubrir sus necesidades.
Y lo más increíble en este caso es que el dinero está ya depositado en las cuentas del gobierno de Puerto Rico. Le iba a preguntar, todas estas controversias, tanto la de los alimentos, el desempleo, ¿las conocemos o los vemos más vocales porque hay una primaria en el PNP, o si estuvieran todos unidos, esto se habría resuelto?
Mira, el que me conoce a mí sabe que desde el principio, desde que yo juramenté, y mi amigo, el doctor Ricardo, el exgobernador Ricardo Rosselló, aunque todo el mundo sabía la relación que él y yo teníamos, cuando yo tenía que señalarlo a él, que era una persona muy querida por mí, lo señalaba y señalaba a su gobierno. Así que para mí esto de la primaria pasa a un segundo plano, y la realidad que la situación que está viviendo Puerto Rico, si no, el que se enfoque en la primaria ahora, es más, no sabemos si va a haber primaria con toda esta situación, ¿verdad?, que hay. De verdad que el que se enfoque en eso, o el que crea que esto es poco, o el que entienda que uno alza su voz haciendo unos reclamos justos, es porque uno está con X o Y personas, no está viviendo la realidad que está viviendo la gente de a pie de Puerto Rico.
La gente de a pie, ya que usted está hablando,
adelante.
La gente de a pie, ya que la está mencionando, alcalde, ¿qué ha sido lo más que, además de lo de la comida y el desempleo, qué otras necesidades ha traído la gente? Decirle, mira, Cano, necesitamos esto, como que ya desde que empezó la pandemia, necesitamos tal cosa, ¿qué es lo más cuáles son los reclamos que más trae la gente?
Mira, más bien al principio, que también nosotros empezamos a ir casa por casa, mascarillas, hand sanitizer, guantes, porque primero no había dinero para comprar, y segundo, estaban escasas. Así que los municipios, pues, tuvimos la facilidad de comprar esos artículos y empezamos a repartirlos. Más bien las comidas ahora calientes y compras a ciertos sectores que son bastante vulnerables aquí en Cataño. Prácticamente eso, pero la realidad es que la gente está alzando ya las manos. Mira, estoy hasta acá, y es con lo del Departamento del Trabajo. La gente necesita el dinero. Oye, te dije ahorita que la primera persona en fila hoy que el municipio atendió fue una persona que su estudio es de leyes, de abogada, una abogada.
¿Le ha sorprendido, por ejemplo, le ha sorprendido esta situación? Que hayamos llegado a este punto cuando estamos, por ejemplo, eso mismo, hablando de que las ayudas... La gobernadora hizo una conferencia hace un mes anunciando incentivos. El dinero para el desempleo estaba ahí. La única ayuda, el único dinero que no ha llegado realmente son los de los $1,200. Pero todo lo demás, el dinero está en las cuentas del municipio. Del Estado.
Del Estado.
Sí. De verdad, no sé cuál es el desfase. He escuchado mucho al secretario de Hacienda que el dinero está, que tienen que hacer una guía, pero van a tener que hacer algo porque ya la gente se está desesperando, y esto pudiera traer otro caos dentro del mismo caos que tenemos. Ya la gente está desesperada porque no es cuestión de que te quedes en tu casa. Ahora es cuestión también que no tienes compra en tu casa, porque si no tienes dinero, si no tienes trabajo, no vas a tener dinero. Que por eso es lo del Departamento del Trabajo. Y si no tienes dinero, no vas a tener compra para hacerle compra a tus hijos. Oye, se va a desesperar cualquiera y va a crear otro caos, y la gente va a salir a la calle a buscárselas como sea. Eso te lo garantizo.
Alcalde, ya que está hablando de la gente saliendo a las calles, poco a poco hemos visto ya gente metiéndose más, como que empresas diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo que abrir, ya, punto, se acabó. ¿Estamos ahora mismo en un momento para abrir, para que eso empiece a coger nuevamente? ¿Usted entiende que todavía no tenemos la data suficiente para empezar a abrir?
Todavía yo entiendo que falta mucho. Los expertos en esto, y no solamente aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en otros países, Italia, España,
Y vamos a dejar algo claro, usted tiene uno de los centros más importantes en Puerto Rico, que es Bacardí. Bacardí es un centro que viene gente de todas las partes del mundo a verlo, y lo tienen cerrado ahora mismo. Que eso también es bueno.
Y de las zonas más grandes industriales de Puerto Rico, Cataño tiene uno. Hacia dónde iba, si tenemos que hacer muchas más pruebas, ya Cataño desde el principio está haciendo pruebas, la rápida y la molecular, y tenemos que empezar con el sistema de rastreo. Nosotros creamos una plataforma, catanopr.com, que tú te haces una autoevaluación y te va a decir si te tienes que hacer la prueba o no te tienes que hacer la prueba. Ahí también, en ese formato, tú le vas llenando y dices cuántas personas tú has tenido contacto, cuántos son tus familiares, y ahí nosotros podemos tener una radiografía del entorno donde tú has estado, y empezamos el contact tracing, el rastreo hacia esa persona. Pero el gobierno al día de hoy no ha demostrado tener la data oficial, lo dijo el mismo secretario de salud, y es preocupante porque uno sale ahora mismo a la calle, está preocupado, ¿verdad? Uno se pone la mascarilla, los guantes, pero no se sabe cuán real son los números del Departamento de Salud. Y ¿verdad? Para ser justo, no solamente aquí en Puerto Rico, en varios de los estados, pero nosotros vivimos aquí. Así que la que nos preocupa es la de Puerto Rico. Y si no tenemos certeza de cuántos contagios hay y dónde, pues no podemos hacer los planes de reapertura lo correcto, porque esto pudiera traer otro pico adicional que sería peor para la economía de Puerto Rico.
Usted menciona que tiene un pequeño sistema de rastreo. Villalba también desarrolló uno. En el caso de Villalba, estaban planteando la epidemióloga que lo está trabajando, que puede ser modelo para distintos municipios, que los municipios pueden apoyar ese sistema de rastreo para el estado. ¿Ustedes han tenido conversación con Salud para esa data que ustedes están recolectando forme parte de lo que del sistema de rastreo que en algún momento ellos tienen que levantar?
Mira, Salud se ha comunicado con nosotros dos reuniones, tres reuniones. Nosotros le hemos hecho planteamiento. Lo que estamos haciendo nosotros, hasta el momento se ha quedado ahí. Sé que el doctor Lorenzo González prácticamente heredó esta situación, ¿verdad? No le he hecho la culpa al doctor Lorenzo. Yo creo que él ha querido hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo, pero venimos arrastrando esto, pero ya es hora de poner todos los números como son, usar el dinero que está, ponerlo en tecnología y ponerlo al día. Tenemos sistemas como modelos como Villalba, que lo he estado haciendo y lo reconozco, que puede dárselo al estado y replicarse por los 78 municipios. Y crearíamos una red de 78 municipios centralizado con el estado. Así que ellos deben de considerar todas, no se pueden cerrar a una sola alternativa, porque la realidad que estamos peleando con algo que ni las grandes naciones han podido controlar.
Ya en el caso de Cataño, ¿ustedes le están informando los positivos y le están dando la, porque entiendo que los alcaldes ya le iban a compartir la información de la identidad de las personas para que, ¿verdad?, con las debidas precauciones.
Sí, ya nosotros tenemos, en Cataño son 8 positivos. Dos de los que salieron positivos fue a través de nuestro sistema CLT, los demás fueron personas que fueron a hospitales privados, pero en efecto ya no están enviando la data y nosotros pues estamos monitoreando los casos.
Bueno, Juan.
No, a mí me parece espectacular. Hay que hacer el llamado, como está diciendo el alcalde, porque nos piden a nosotros que nos quedemos encerrados, y yo sé que eso es una parte de la responsabilidad que tenemos que hacer, pero hay otro lado, y necesitamos los números, necesitamos los datos para saber no volver a la norma, porque aquí no se va a volver a la norma, como han dicho los expertos, no es algo que estoy diciendo yo, los expertos, hasta que haya una vacuna o se pueda entender mejor este virus. Pero para tú poder hacer un plan para empezar a abrir la economía, para mí es imposible hacerlo sin los datos oficiales, y necesitamos que se haga, se tiene que hacer el trabajo completo, no es solamente el de la ciudadanía de quedarse en la casa.
Y yo creo que más que todo atender el asunto de lo del hambre, eso es urgente.
Sí.
Creo que todavía la gente no como que no internaliza, como que eso no pasa aquí.
Y la realidad que está más cerca de lo que uno piensa. Uh-huh. Hasta un vecino de uno pudiera estar pasando hambre y uno no lo sabe. Aunque suene clichoso, pero esa es la realidad. Miren hoy, y es que me impactó lo de la muchacha, ¿verdad? Una muchacha joven. Y me impacta que una profesional, ¿tú te imaginas cuánto ella tuvo que pensar para dar ese paso? pónganse a pensar si fuera yo, tú, nosotros tres. Oye, se nos hace difícil porque también hay un orgullo, una cosa. Pues lo de la comida hay que solucionarlo. Nuevamente hago un llamado al Departamento de Educación, a la Fortaleza, a que lo reconsideren. No es nada malo reconsiderar y rectificar. Yo creo que si los tres componentes, gobierno central, municipio y sin fines de lucro, trabajamos juntos, nadie en Puerto Rico se va a quedar sin comida haciendo una red de 78 municipios con los diferentes comedores a través de la isla.
No, y la verdad es que no es una responsabilidad de las organizaciones sin fines de lucro, es un trabajo que ellos hacen, pero hay una responsabilidad sí del Estado de mantener a estos jóvenes, y pasarle la responsabilidad a una organización sin fines de lucro no me parece que es lo más lógico, en el sentido de que las organizaciones sin fines de lucro no cogen solamente la población estudiantil, cogen a todas las personas que los estén llamando para ayuda.
Y si se dijera, Juan, que el gobierno le diera los recursos económicos también a los sin fines de lucro para trabajar esto, pues son otros 20 pesos, pero de que solamente te den el alimento, toma, prepárale y entrega. No, eso no puede ser así.
No.
Y otra cosa es que hay que ir pensando también en planes a mediano y a largo plazo, porque el alimento, como nos decía la presidenta del Banco de Alimentos, tú le das una ayuda a una persona hoy, pero mañana tiene hambre otra vez y pasado otra vez. Entonces tú tienes
esto
que
tener un
sistema que sea a lo mejor de cubrir la necesidad de 2 semanas, que el pan empiece a fluir de verdad, las solicitudes del pan, así que habrá que verlo a largo plazo.
Nosotros vamos a estar repartiendo hasta el día 30 de junio, no obstante, no nos cerramos la puerta para extenderlo hasta julio, julio-agosto, que empiecen nuevamente las clases. Estamos viendo todas las alternativas, pero en Cataño vamos a continuar con este programa. Entendemos que es necesario para satisfacer las necesidades de la gente.
Bueno, pues muchas gracias, alcalde, por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores, que como siempre, Juan, recuérdale a las personas dónde lo pueden conseguir.
Lo pueden buscar en Podbean, en Apple Podcast, en Spotify también lo pueden encontrar, y en todas las plataformas de podcast lo pueden encontrar. También si entran a la página de Metro, vamos a estar publicando el episodio, que ahí lo van a tener accesible, en metro.pr.
Y si le gustó la conversación, usted compártalo para ver si llega a los oídos que tiene que llegar y se abre este tema de los alimentos finalmente. Importante. Muchas gracias, alcalde.
Un abrazo a todos y se me cuidan.
Gracias, no? Que tengan muy buen día, alcalde.
Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.